En Italia, el primer ministro Silvio Berlusconi ha superado la moción de censura por tan solo 3 votos de tránsfugas. Lo ha conseguido gracias al voto de un tránsfuga del Partido Democrático y 2 diputadas de Futuro y Libertad, el partido del presidente del Parlamento, Gianfranco Fini, que se separó de la coalición de gobierno. Ahora se abre un periodo de incertidumbre en un país en crisis económica y política. A la situación política se suma la explosión social, con multitud de manifestaciones en las calles de estudiantes, pero también de otros sectores sociales. Las calles de Roma, Milán, Turín, Palermo, Catania, Cagliari o Bari se están convirtiendo en escenario de las primeras revueltas tras la votación en el Congreso. De todo esto conversamos con nuestro compañero Carlo Cassione, quien desde Italia nos analiza la situación del país. Carlo, un saludo.
Hola Rafa, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo está la situación de Italia en este momento?
Rafa, la jornada de hoy ha sido muy importante por lo que se refiere al prosieguo del gobierno Berlusconi. Como decías, se ha votado en la Cámara de Diputados y en el Senado una moción de censura y Berlusconi ha logrado salirse con la suya por tan solo 3 votos. Esta moción de censura llegaba después de unos meses de desencuentros políticos, sobre todo entre Berlusconi, salpicado por varios escándalos, por su relación, como sabéis, con menores y otros escándalos sobre sus intereses, y el que fue su delfín, o sea Gianfranco Fini. Gianfranco Fini fue segretario de Alianza Nacional, que ha sido el partido heredero del Movimiento Social Italiano, que era a su vez partido heredero del partido fascista, y que sin embargo en los últimos meses cada vez más se ha ido destacando de Berlusconi, se ha ido separando porque, digamos, no compartía algunas de las cosas y en particular esos escándalos personales de Berlusconi. Entonces Fini ha formado otro grupo en el Parlamento que se llama Futuro y Libertad y ha, emplazado al gobierno con esta moción de censura. En los últimos días se decían muchas cosas en Italia, sobre todo el hecho de que el gobierno estaba haciendo, digamos, una campaña de compra como navideña entre los diputados de la oposición, y fueron ellos el que en efecto salvaron al gobierno. 3 diputados del partito di Pietro, che fu il magistrato de manos limpias, y nell'ultimo momento 2 diputadas de Futuro y Libertad, del nuevo partito di Fini, che sin embargo justo en los últimos minutos decidieron votar a favor del gobierno, salvándola así de su derrumbamiento. Y es muy interesante notar cómo una de estas 2 diputadas es la presidenta del CEPU. El CEPU es la Universidad Italiana a Distancia y es la universidad privada italiana probablemente más importante, porque en esos días, como decías, también se está discutiendo en la Cámara de Diputados y en el Senado la reforma de la universidad, que ha desatado varias protestas.
Hemos conocido que las 2 diputadas, los nombres de esas 2 diputadas, Katia Polidori y María Grazia Cicchillini, no sé cuál de las 2 es la que dices que está vinculada a la universidad privada más importante italiana. Lo que sí sabemos es que hizo el anuncio de que volvía al partido de Berlusconi justo antes de que terminara la votación en el Congreso, lo cual, bueno, pues alza los rumores que, como tú decías, de que ha habido mucha compra de favores durante estos días para que al final, por estos tan solo 3 votos, pudiera vencer la moción de censura a Berlusconi, ¿no?
Sí, es la Polidori la que está, digamos, relacionada con el CEPU. También, como decía, en estos últimos días algunos diputados han sido acusados, incluso se hablaba de un diputado al que el gobierno había ofrecido pagarle la hipoteca de su casa a cambio de su voto favorable. Como decía, se está discutiendo en estos días, y es muy importante, la reforma de la universidad, pero hoy en Roma se habían dado cita no solo los estudiantes y los investigadores de la universidad, sino también gente de los centros sociales de toda Italia, también afectados por el terremoto de L'Aquila, y también gente desde Nápoles, donde sabemos que en estos días se está viviendo una situación muy dura, no solo en estos días, sino en los últimos 3 años, con relación a la basura. Todo eso ha formado una manifestación de más de 10.000 personas, según los organizadores, que ha dado después ha dado vida a unos desencuentros muy fuertes entre la policía y los manifestantes. Hay en este momento, cuando son las 5 de la tarde del jueves, más de 40 heridos, y toda la capital de Italia, digamos, está atravesada por esta guerrilla urbana. Pero no solo Roma, sino que también los estudiantes, sobre todo, han ocupado el puerto en Génova, han ocupado la vía del tren en Palermo, han ocupado el rectorado de la Universidad en Turín, y decenas de manifestaciones se están dando en toda Italia, como decíamos, porque querían el derrumbamiento del gobierno, pero también porque protestan en contra de esta reforma de la universidad, que reduce muchísimo la oferta formativa y, digamos, da menos pesos a los estudiantes en los órganos que administran las universidades, y permite a las fundaciones entrar directamente en la gestión de las universidades públicas. Contra todo eso, ya las protestas se llevan adelante después hace más de un mes, y van a continuar en los próximos días, cuando se va a votar en el Senado la aprobación de esta reforma.
O sea que podemos estar en puertas de un estallido social no temporal, sino casi permanente. Quería preguntarte también por los otros escenarios políticos. Sin duda, el gran perdedor de la jornada de hoy puede ser Gianfranco Fini, que ha visto cómo la unidad de su recién nacido partido se resquebrajaba en la primera prueba real, ¿no?
Bueno, seguramente él es el mayor perdedor, porque Gianfranco Fini había apostado por el derrumbamiento del gobierno. Sin embargo, en realidad nadie, sino la Liga Nord, quería ir en un plazo muy breve a las nuevas elecciones, porque nadie sabe en realidad quién va a ganar. En realidad podemos decir que el perdedor mayor, digamos, desde un punto de vista más amplio, en esta jornada ha sido el país. ¿Por qué? El país entero, porque el gobierno ya lleva, digamos, varios meses ocupándose de los intereses personales y de los escándalos que salpican a Berlusconi. E Italia es un país que está en una situación económica bastante grave. Hay que recordar que es el país de la Unión Europea que menos crece, y sabemos cuánto el crecimiento del Producto Interior Bruto sea, digamos, importante según los economistas hoy, y es también el país que tiene la mayor deuda pública, que es más del 120% de su Producto Interior Bruto, y sobre todo es uno de los países que tiene la tasa de paro juvenil más alta. Y probablemente es por eso que los estudiantes y los jóvenes en general en esos meses están saliendo a la calle, porque aparte de la reforma universitaria también hay un malestar, digamos, bastante generalizado sobre la situación de un país que está gobernado, administrado, cuya clase dirigente está formado por personas bastante mayores, ¿no? Sabemos, Berlusconi tiene más de 70 años y también el expresidente del Consejo Prodi tiene más de 70 años, y eso, digamos, es un ejemplo de cómo sea un país bastante viejo, donde los jóvenes no encuentran, digamos, su espacio, y probablemente las manifestaciones de esos días son, digamos, un síntoma de esto, digamos, el hecho de que va a seguir gobernando en los próximos meses ese gobierno que no está haciendo en realidad mucho para cambiar esta situación, hace que el gran perdedor sea el país entero.
Te quería hacer una última pregunta, Carlo. En este escenario que nos dibujas, ¿cómo se presentan los próximos meses con una izquierda fragmentada, con una derecha también vemos fragmentada? ¿Hay posibilidad de ir a elecciones anticipadas? ¿Qué futuro aguarda a un país en crisis como Italia?
Bueno, lo que va a pasar ahora en los próximos meses en la Cámara de Diputados, que en cada, digamos, votación el gobierno puede perder, porque en realidad no tiene mayoría, ya que hoy, digamos, ha ganado por tan solo 3 votos y eran votos de algunos diputados de la oposición que por responsabilidad, decían ellos, han decidido, digamos, apoyar al gobierno. Eso significa que una moción de censura puede darse en cualquier momento. La derecha en realidad no está tan fragmentada, se reúne alrededor de Berlusconi, que es el jefe no discutido de esa parte política, a pesar del hecho que Gianfranco Fini haya decidido salir y probablemente va a constituir un tercer polo, un polo de centro junto con Casini, él también es un ex aliado de Berlusconi. Sería bastante, digamos, curioso que el heredero del partito fascista italiano se fuera a costituir un tercer polo más bien de centro, ¿no? Pero también hay que decir que estos últimos meses, por ejemplo, las declaraciones de Fini alrededor de la inmigración han sido más bien las declaraciones que se parecían más a declaraciones de una persona de izquierda más que de derecha. Y por el otro lado tenemos una izquierda que no tiene, digamos, un líder visible y digamos compartido por todos los partidos, con excepción quizás del gobernador de Apulia, que se llama Nichi Vendola, que ha sido, digamos, en el Partido Comunista hasta hace 2 años, que ahora ha formado su propio partido y que tiene gran seguimiento, sobre todo, digamos, en el pueblo mismo, en la gente, porque es una persona bastante radical, porque tiene un discurso bastante de izquierda y que sin embargo va a encontrar muchos obstáculos dentro de la jerarquía del Partido Demócrata, que es el partido de centro izquierda, que le va, digamos, a impedir a todas costas de que pueda ser él, digamos, el candidato a premier a las próximas elecciones.
Carlo Cascione, te agradecemos enormemente la gentileza de atendernos y de explicarnos qué es lo que está ocurriendo en estos días en Italia. Muchas gracias, mucha suerte.
Rafa, un abrazo.